En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Fue en el año 1492 cuando Cristóbal Colón descubrió un nuevo continente. 400 años después, el 12 de octubre, sería convertido en el día de celebración en España y muchos países latinoamericanos. El escritor Ramiro de Maeztu escribió, y abro comillas aquí, el 12 de octubre, mal titulado el Día de la Raza, deberá de ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. Y cerramos comillas. En la actualidad, esta festividad se rige por una ley del año 87 con la denominación de Fiesta Nacional. También no podemos olvidarnos de nuestra Madre María bajo la advocación de la Virgen del Pilar, patrona de España y de la Guardia Civil. Y comenzamos aquí en el Espejo de la Iglesia en Segovia en esta tarde de viernes. En el control de sonido, Cristina Castellanos les habla. Encantada, Marta Benito. Y hoy les vamos a hablar de esta fiesta nacional y del Día de la Hispanidad. Para ello tenemos con nosotros a Damián. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
También saludamos a Leonardo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Y a nuestro compañero y amigo David San Juan. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, de nuevo.
Bueno, en primer lugar, felicitar a todas las pilares que tengamos cerca. ¿Tienes a alguien, David?
No, ahora mismo no.
¿Tenéis a alguien para felicitar?
No, Pilar, sí. dos señoras de nuestra parroquia de Marasoleja, que se llaman Pilar y que son muy, muy queridas y muy activas en la vida de la parroquia.
Bueno, hemos de decir...
Para ellas, un saludo en este día.
Bueno, pues, ¿tienes a alguien también para felicitar?
No las tengo, ninguna pilar, pero si es que alguien se me pasa, pues igual una felicitación a todas las pilares en este día.
Pues así es, una felicitación extensiva a todas las pilares. Leonardo, ya nos has hablado de esas parroquias. Cuéntanos, ¿quién es Leonardo Grisales?
Soy sacerdote, misionero de Yarumal, de una comunidad fundada en Colombia, con una comunidad religiosa fundada en Colombia. Y estoy trabajando aquí en la diócesis de Segovia desde el pasado noviembre, prestando un servicio pastoral en tres parroquias, en Zarzuela del Monte, Marasoleja y Juarros de Río Moros.
¿Y quién es Damián? Que bueno, nos ilustre.
Damián es un ecuatoriano que llegó hace 2 años acá a Segovia y por razones circunstanciales pues conocí a los cursillos de cristiandad hace en el 5 de diciembre del 2016.
Bueno.
Una pregunta. Todos sabemos que los cristianos nos unen el mismo mensaje, ¿no? Tenemos el mismo mensaje evangélico que nos dejó el Señor. Pero evidentemente la vivencia de la fe es distinta dependiendo del lugar donde te encuentres o donde nazca, ¿no? ¿Qué nos podéis decir esto? ¿Qué diferencias así a bote pronto encontráis con vuestro país de origen y la realidad de la iglesia en Segovia?
¿Quién va primero?
La pregunta no,
Leonardo,
no está complicada. Primero el padre, a ver.
No, a ver, yo creo que hay una relación de dependencia, ¿cierto? Nosotros no podemos negar que en gran parte nuestra forma de expresión religiosa en América Latina tiene una relación de independencia con la forma de expresión religiosa en España. Hay muchos elementos comunes, ¿cierto? Como los elementos de procesionales, de santos, de fiestas. ¿Cierto? Que tienen esas particularidades, ¿cierto? Hay cosas muy diferentes, ¿cierto? Hay cosas tal vez muy diferentes que ya ahora en América Latina se ha pasado a una vivencia religiosa que tiene mucho que ver en el lado de lo social, cómo mirar el aspecto de vida religiosa y su influencia en el ambiente de la sociedad, de preocupación por los pobres, por los necesitados. Tal vez aquí en España todavía el ambiente religioso tiene una esfera muy, muy particular, ¿no? La vivencia religiosa tiene su espacio y la vivencia de la vida cotidiana tiene también su propio espacio. Es como lo que yo vería, ¿cierto? Hay como una diferenciación de espacios entre la religiosidad, lo religioso y la vida común, mientras que en América Latina uno ve que la vida religiosa como que permea todo el resto de la sociedad, toda la vida cotidiana.
Eso desde un punto de vista de un sacerdote, desde un punto de vista de tu familia, Damián, ¿cómo habéis vivido este tránsito desde Ecuador aquí a Segovia, a la ciudad que te ha acogido en estos 2 años?
Bueno, yo quería hablar, y es verdad que nosotros llevamos el mismo mensaje evangélico, pero la cultura siempre es distinta. En nuestros países pues hay muchos más niños y jóvenes en las iglesias. Los catequistas y grupos del coro los componen ellos mismos. Entonces, por razones, pues las Eucaristías son mucho más alegres, más divertidas, con más armonía. Claro, hay que recalcar también que a las iglesias pues llegan estamos siempre más expuestos a la delincuencia, a la droga, y eso pues tal vez hará que nosotros tratemos de ir un poco más profundizando a la iglesia. Claro, hay la diversidad de clases sociales, también son muy distintas en nuestros países, que nos hacen ver la realidad de diferente manera. Eso es lo que te podría decir, Marta.
Los dos habéis incidido mucho en los temas sociales que permeabilizan uh-huh. la vida de la iglesia y los problemas sociales que decía también ahora en, uh-huh. las comunidades. En ese sentido, ¿cómo ha influido la elección de Papa Francisco en Hispanoamérica, en esta realidad social vuestra, tal como lo está haciendo también en Europa, ¿no? Pues está intentándolo por lo menos. ¿Cuál es la situación allí?
Yo he visto una posición muy positiva y muy receptiva de nuestra iglesia latinoamericana. Yo creo que se le ha dado como un espaldarazo decir que nuestra experiencia de fe en América Latina también tiene que aportarle mucho a la Iglesia Universal. Y siento pues que la Iglesia en América Latina también está teniendo este despertar en función de ver su responsabilidad frente a las grandes necesidades eclesiales de la iglesia en el mundo, ¿cierto? En el ambiente, por ejemplo, misionero, ese esfuerzo misionero y el interés misionero que, por ejemplo, el Papa Francisco ha insistido en estos últimos años. Veo mucha apertura de parte de las comunidades más pequeñas o más pobres, por decir, sobre todo pues en Colombia, que yo tengo la experiencia de Colombia, de cómo las comunidades más pobres tienen ese ánimo de compartir, de salir en busca de la otra persona, que siento que ha sido una como uno de esos intereses del Papa Francisco de saber una iglesia más de calle y menos de iglesia, por decirlo así, cierto, menos encerrada en el templo y más en función de salir y comunicarse a los demás. Eso es lo que yo he visto como en América Latina, pues en la experiencia pues de iglesia en Colombia especialmente.
Esa iglesia en salida de la que tanto nos habla, ese término que tanto utiliza nuestro Papa Francisco. Uh-huh. ¿Cómo lo vives tú o cómo lo has vivido las comunidades que tú conoces?
Mira, para nosotros el Papa Francisco fue o es una persona que nos da mucha esperanza. Nos transmite esa humildad, pero la humildad no nos transmite como debilidad o como pobreza, sino nos transmite como lo que de verdad verdaderamente quiere Dios, que seamos personas pues de amor, de paz, de comprensión con las demás personas. Eso es lo que nosotros recibimos del Papa Francisco como lo vemos nosotros hacia las demás personas. En las familias pues es muy allegado, ya que los temas que deja todos los días nuestro Papa pues nos deja mensajes de familia, de unión, de cordialidad, y eso es lo que nosotros tratamos de llevar siempre en los hogares de Ecuador.
También en Europa y en concreto en Segovia, en nuestra diócesis, este Papa Francisco está influenciando, ¿no? Porque parece que le entendemos mejor. El mensaje es el mismo, pero parece que le entendemos mejor, parece que su mensaje cala más y se nos hace más práctico en el día a día, David.
Yo creo que sí, en eso desde luego estamos o tenemos que estar. A mí siempre pienso y me gusta decir, alguna vez en la sección esta que estamos empezando lo diré, que muchas de las cosas que dice Francisco no son de él, son ya del Concilio Vaticano II. Que hace 50 años ya, que se cerró, y yo creo que mucha parte del Concilio Vaticano II está por desarrollar. Lo ha ido desarrollando Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, más abiertamente, pero si nos leemos, por ejemplo, la Constitución Gaudium et Spes, los tres últimos números que yo recomiendo a quien tenga tiempo para leerlos, es una verdadera declaración de intenciones de amor hacia la sociedad y de apertura y de salida de la Iglesia. Entonces, estamos haciendo una cosa que ya nos dijeron los padres hace 50 años. Bendito sea que lo hagamos ahora o no lo planteemos.
Leonardo, ¿cómo vives este servicio pastoral que estás desarrollando ahora en la diócesis de Segovia? Es muy difícil para entender para nosotros abandonar esas comunidades parroquiales de las que hablaba Damián, jóvenes, vivas, llegar a una diócesis como la de Segovia, dispersa, envejecida. ¿Cómo estás viviendo este servicio pastoral? ¿Y qué motivación, ¿no?, encuentras para venir aquí?
Yo siento que en la iglesia han habido como dos grandes movimientos, ¿cierto? El primer movimiento fue un movimiento como de norte a sur, sí, de norte a sur. hace algunos años, los misioneros que fueron de Europa. Yo recuerdo desde niño los que nosotros llamábamos los misioneros, eran jesuitas, recuerdo, españoles, que estuvieron en nuestra zona, en la zona de donde yo vengo, que es en el nororiente de Colombia. Y cómo esa labor de estos padres que decidieron dejar su tierra y estuvieron con nosotros, nos acompañaron. La población de donde yo vengo es una población fronteriza, en la frontera con Venezuela. Y las fronteras siempre son complicadas, lo han sido complicadas toda la vida, todas las fronteras, ¿cierto? Y cómo los padres españoles, los misioneros españoles estuvieron con nosotros mucho tiempo hasta que nuestra iglesia local logró, pues, satisfacer las necesidades y suplir los sacerdotes para sí misma. Yo creo que ahora viene un movimiento de sur a norte, ¿cierto? El movimiento de sur a norte que alguna vez le decía yo a una señora en la parroquia que nosotros estamos aquí devolviendo el favor, ¿sí? Que yo he venido a devolver el favor, pues, de la experiencia de fe que fue comunicada, la experiencia de fe que fue desarrollada, ¿cierto? No solamente fue una fe que se habló, sino que fue una fe que nosotros vimos que fue vivida por muchos sacerdotes y religiosas y que vinieron desde España y compartieron esa vida con nosotros. Ahora estamos aquí devolviendo el favor que nos hicieron hace algunos años y estamos tratando de hacer eso. Yo creo que estamos haciendo lo mismo, de compartir la fe. Para mí ha sido un reto de mirar las comunidades más... En un ambiente más rural, ¿cierto? Yo venía trabajando en un ambiente más, bueno, también algo rural, pero más cerca a la ciudad, más en la periferia de la ciudad venía yo trabajando. Ahora veo unas comunidades que son pequeñas, que están tratando de vivir su fe de la mejor manera y que hay esperanza. Yo siento que hay mucha esperanza. Yo no veo una iglesia envejecida, yo veo una iglesia con experiencia. Sí, una iglesia con experiencia, que de la cual podemos aprender mucho. Y yo creo que el hecho de venir del sur, hacer ese movimiento de sur a norte, es también enriquecer esa propia experiencia de fe, sabiendo que hay algo más de aquí, de nuestras fronteras, ¿cierto? Que más allá del mar hay también una experiencia de fe que vale la pena conocer y una experiencia de fe a la que también se le pueden aportar elementos de nuestra iglesia aquí en Segovia.
¿Te has tenido que replantear tu trabajo pastoral cuando has conocido tus comunidades parroquiales según venías trabajando?
Sí.
¿Te ha supuesto un cambio de chip, por así
claro,
decirlo?
Claro, sí, ha supuesto un cambio de... Por ejemplo, a mí como la idea de ver el verano como algo tan alegre para la comunidad, ¿cierto? Yo creo que nosotros que venimos del trópico, que nunca tenemos el cambio de temperatura, ¿cierto? Venimos del trópico, para nosotros la temperatura siempre va a ser la misma, o es siempre caliente o es siempre frío. Pero aquí ver ese cambio, el cambio de temperatura y también ver el cambio de la gente y ver cómo la gente se anima a participar en las celebraciones, cómo la gente quiere estar más cerca de los demás, es una alegría, ¿cierto? Es una alegría y yo creo que es un elemento muy, muy propio y muy valioso de la iglesia.
Nos has hablado, Damián, del grupo de cursillos de Cristiandad. ¿Cómo le conoces y qué ha supuesto para ti este grupo?
Mira, nosotros, bueno, cuando yo llegué con mi familia, que fue hace exactamente 2 años, nosotros lo primero que hicimos es llegar a la iglesia, a una iglesia. A través de eso, pues, conocimos una persona que asistía a cursillos de Cristiandad y, pues, nos presentamos en el 5 de diciembre de 2016. Y para nosotros, pues, ha sido una experiencia muy bonita. Primero porque conoces gente que también sigue la misma tradición de aquí, de Segovia, que vienen por muchos años haciendo esto y que para nosotros como familia, pues, nos une más. El seguir en la religión no nos hace más que otros, sino, pues, al contrario, me ayuda para mejorar con mis hijos, con mi esposa, y adaptarme a la gente aquí, pues, es mucho más fácil que no estar en eso.
Para finalizar, ¿algún consejo que podáis dar, Leonardo, a nuestros oyentes para que vivan la fe, esa fe que vosotros nos transmitís con tanta alegría?
Yo creo que fe es compartir. Yo creo que la fe es compartir. La fe no está limitada al domingo a las 10, 11 o 12 cuando vamos a la misa, ¿cierto? La fe no se limita a ese momento y la fe no termina cuando el Padre dice, podéis ir en paz, ¿cierto? La fe se vive en la vida cotidiana. Se vive cuando somos capaces de saludar a nuestros vecinos, cuando somos capaces de encontrarnos con la otra persona, cuando damos ese saludo matutino a pesar del frío ahora, ¿sí? Yo creo que eso todo es una expresión de fe. Fe significa ser capaces de sentir con el otro, de saber que el otro tiene problemas y dificultades y que yo soy capaz de contribuir para bien a sus problemas, ¿cierto? Que yo puedo ser parte de la solución y no un peso más para los hombros de los demás. Yo creo que fe ante todo es saber que la otra persona significa para mí algo, es importante para mí, que es lo que nos enseña Jesús. Jesús siempre pone a la otra persona en un lugar importante, no importa si es un niño, si es una mujer, si es una persona enferma, si es una persona con necesidad de ser escuchada. Yo creo que siempre la otra persona tiene que ocupar ese lugar importante. Y eso sería el mensaje que yo daría, de que tenemos que vivir nuestra fe, que nuestra fe no se puede limitar al momento de la celebración eucarística cada 8 días, sino que la fe tiene que vivirse día a día y de una manera cotidiana, ¿cierto? Que sea verdaderamente esa fe de calle, ¿sí? Una
renovada cada día.
Sí, exactamente.
Pues muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias también por vuestra participación en El Espejo de la Iglesia.
Muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos decía el padre Leonardo, nos hablaba de esa fe vivida cada día, y cada día la tenemos que vivir. David, ¿de qué vamos a hablar esta tarde?
Pues mira, Marta, hoy en nuestra sección El Laico ante el Espejo, vamos a hablar de un término que hemos oído muchísimas veces, el bien común. Se lo escuchamos a políticos, a economistas, a periodistas. Es algo que todo el mundo parece reclamar en la sociedad actual. Y resulta que los cristianos tenemos mucho, muchísimo que ver con esto del bien común. Simplemente porque basamos nuestra fe en Jesucristo, que nos enseñó que somos ni más ni menos que hijos de Dios. Todos los hombres, por ello, somos iguales y tenemos la misma dignidad, ya lo decía el Concilio Vaticano II. Y de esta dignidad inviolable, la doctrina social tiene su última razón de ser. De ella, el primer principio de la doctrina social es el bien común, el principio del bien común, que trata de buscar constantemente el bien de los demás, como si fuera el propio, que es lo que decía el padre Leonardo hace un momento, ¿no? Poner a los demás en el primer plano. Sin buscar este bien común, la verdad es que ninguna actuación social que propusiéramos los cristianos pues tendría sentido, la verdad. Pero claro, este bien común, esta búsqueda, no es solo un deber de la Iglesia, que lo es, también es una preocupación de toda la sociedad. Mi propuesta, Marta, para hoy es, para los oyentes, y para ti, para los que estamos aquí en esta mesa, es, ¿por qué no aprovechar esta sensibilidad actual para mejorar la sociedad entre todos e incluso evangelizar en nuestro entorno?
Danos una clase práctica, ¿no? ¿Cómo ponerlo en el día a día, en nuestro día a día del que tanto nos ha hablado Leonardo?
Pues solo se me ocurre de una manera, con el diálogo. Con un diálogo sincero, que es tal como nos propone el Concilio y Francisco actualmente, ¿no? Con un diálogo sincero y franco también, pienso yo en primer lugar con quienes no se consideran religiosos, incluso con los que se ponen a la Iglesia, ¿no? ¿Nos ha pasado a todos alguna vez que cuando hablamos con personas no creyentes sobre temas éticos o políticos o sociales, muchas veces preferimos hablar poco y evitamos sacar cuestiones espinosas para no discutir? Pues a mí me ha pasado muchas veces, nos sentimos un poco acomplejados. Y también puede ocurrir otra cosa, ¿no? Que nos creamos moralmente superiores y que no queramos debatir con gente que no es de los nuestros, que no viene a misa, que no entra en la Iglesia. Esto es un prejuicio que yo creo que nos impide ver los valores de los demás, que quizás son iguales o mejores que los nuestros, ¿por qué no, no?
Nos cuesta mucho hablar con los demás, nos cuesta mucho ver lo que nos une, y es muy fácil ver lo que nos desune, David.
Sí, sí, exactamente, porque nos encerramos en lo nuestro, pero es que resulta que la búsqueda del bien común nos une a todos, es algo común a todos, ¿no? Independientemente de creencias o ideologías. Todos, seamos creyentes o no, deseamos alcanzar la justicia social y nos sentimos solidarios con los demás cuando les van las cosas mal. Eso es común a todos. Pues, ¿por qué no lo aprovechamos? Vamos a buscar puntos de encuentro. Vamos a escuchar y dar la razón a los demás en lo que lo tengan. ¿Por qué no hacemos agradables las conversaciones? Así, de esta manera, podremos hablar con más tranquilidad y ser mejor entendidos. Y quizás así podemos dejar caer algunas gotitas de evangelio en la conversación, que es lo que se nos pide, ¿no? Esta es mi propuesta para hoy, Marta. ¿Por qué no reconocemos lo que nos une a los demás y nos ofrecemos para luchar por el bien común sin tener miedo nunca de expresar nuestra visión del mundo como cristianos? Vamos a hacerle visible a Cristo en la sociedad, que es lo que nos está pidiendo nuestro obispo, ¿no? Es el objetivo de nuestra diócesis, pero vamos a hacerlo con el diálogo. La Iglesia y la sociedad nos lo están demandando los laicos y yo creo que ya es el momento de ponernos en marcha.
Pues es el momento de ponernos en marcha y esta es la tarea que nos propone David para los próximos días. Gracias.
A ti.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y al otro lado del teléfono saludamos a Jesús Riaza. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta. Saludos a todos los oyentes.
Bueno, Jesús va nuevamente a compartir con nosotros esas propuestas de cine para estos días. Una vez al mes compartirá estos 5 minutos de propuestas de cine. ¿Qué tenemos para esta semana, Jesús?
Bueno, es que la primera es una película que ya ha desaparecido de la cartelera. Desgraciadamente duró solamente una semana. Se titulaba El Papa Francisco, Hombre de la Palabra. Estaba dirigida por... Estaba dirigida por Wim Wenders, que es un director alemán clásico, lleva ya muchos años haciendo cine, y sorprende que haya dedicado una película al Papa Francisco fundamentalmente en un tono documental, porque lo que intenta es recoger lo que ha sido la vida del Papa Francisco en estos años de pontificado, desde que comenzó a ser, desde que fue elegido y salió al balcón de la Plaza de San Pedro, hasta el momento final, los últimos viajes que ha hecho. En ese recorrido, el director va haciendo que el Papa hable y hable de todos los temas del mundo actual. No elude ninguno de ellos, todo a través de declaraciones, de homilías o de gestos que ha tenido, desde la visita a Lampedusa hasta las entrevistas que tiene en el avión a la vuelta de los viajes. Sale la pederastia en la Iglesia, sale el tema del ecumenismo, salen los inmigrantes, sale la pobreza, salen los viajes a los lugares marginales, a las periferias, como él llama. Y lo hace todo desde una perspectiva muy cariñosa. Si algo destaca la película es el trato con el que mira el Papa Francisco, y por eso lo llama el hombre de la palabra, porque lo que intenta es contrarrestar como en un mundo de mediocres, donde los dirigentes políticos están enfangados con cosas, el Papa Francisco aparece como un hombre transparente y cumplidor de su palabra.
¿Cuál es la segunda? Entonces, sí, Jesús, perdón. Se nos escapa el tiempo. La segunda película.
La segunda película se titula El Reino. Es una película española dirigida por Rodrigo Sergoyen y trata el tema de la corrupción política. Es como... cuenta la historia de un director, de un vicepresidente autonómico que se ve enfangado en unas corruptelas y en toda una serie de situaciones políticas, y cómo él intenta enfangar a los demás cuando se ve perdido porque aparece en la prensa. Creo que es una película
muy de actualidad,
muy bien hecha, muy contundente, muy bien rodada y muy recomendable, porque sobre todo destapa lo que todo es el subfondo de la clase política, llena de tópicos y manifestaciones de cara al público, pero ningún proceso de conversión interior.
Muchísimas gracias, Jesús, por estas dos propuestas.
Vale, muy bien, hasta otro día.
Hasta luego. Una noticia para la agenda de los próximos días. El lunes da comienzo la formación permanente del clero a las 11 en la Casa de Espiritualidad. Estará a cargo de don José María Calderón y lleva por título La misión, un reto. Terminamos este Espejo de la Iglesia. David, deseándote un feliz Día del Pilar.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes también.
Con todos ustedes volveremos el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE. Feliz semana para todos.